Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
El trío Chicontepec es un conjunto de música huasteca originarios de Chicontepec, Veracruz. Fue fundado por Rolando Hernández Reyes, el Checo, quien es uno de los compositores del famoso Querreque. Con ellos escuchamos La Malagueña.
Eres el ángel de amor, que iluminas mi camino, que iluminas mi camino. Eres el ángel de amor, eres el ángel de amor, que ilumina mi camino, que ilumina mi camino. Eres el ángel de amor, por tu belleza y candor, hemos de vivir un hemos de vivir unidos como el cáliz de una flor.
Aumenta el número de productores pecuarios en la zona norte. Docentes de la región toman instalaciones de la DERCE, exigen la regularización de pagos. En proceso una ley de amnistía para indígenas presos que no tuvieron acceso a un traductor. Los juguetes bélicos pueden promover la violencia, afirma especialista. Con casi 97 años de edad, 6 cirugías y una actitud muy positiva, Margarita Flores Espinosa pasa sus días cantando y recordando sus épocas de juventud. En el perfil de esta semana le hablaremos de su historia.
Thank you.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Y además les invito a comunicarse con nosotros. Pueden marcar los números telefónicos 992-4233 o el 01800-701-9999. Con gusto atenderemos sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. En los últimos años, el padrón de unidades de producción pecuaria ha ido en aumento y existen hasta la fecha 4,580 registrados. Te escuchamos con los detalles de esta información. Gonzalo Vela, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda la audiencia. Les comento que en 2011, las inclemencias del tiempo y la pronunciada sequía que se presentó en esta región propició que hubiera pérdida de ganado. Sin embargo, a partir de entonces, la producción ha ido en aumento y, con ello, el registro en el Padrón de Unidades de Producción Pecuaria, o UPP, por sus siglas, explica Ernesto Crispín Rubio, jefe de Distrito de Desarrollo Rural 08 en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en Colotlán.
Los 10 municipios, al 25 de junio, este padrón ganadero tiene 4,580 UPP registradas, o sea, ganaderos. Hay ganaderos que tienen de a 2 UPP, 3 UPP, dependiendo el número de predios que tengan, ¿no?, registrados. Entonces, es 4,580 lo que tenemos ahorita entre los 10 municipios, como estadística que tiene el padrón ganadero. Eso es lo que tenemos. Entonces serían los productores en sí que se tienen registrados. Y es importante, ¿por qué? Porque de ahí proviene, pues, que puedan aretar su ganado, y la areta de ganado, pues, significa movilizarlo, significa comprar o vender. Entonces son beneficios que les da el aretado del ganado y que se exhorta a los productores para que hagan ese tipo de actividades, ¿no?
Crispín Rubio destacó la importancia de que los productores tengan su registro y areten sus animales, ya que con ello son acreedores a obtener apoyos de índole federal y además ayudan a que se conserve la sanidad con la que cuenta esta región.
Sí existen todavía por ahí algunos rezagos que no les interesa o no le ven, pues, beneficio. A lo mejor se lo venden al instructor o así en su rancho, y al otro lo areta, pero no debe ser eso. Aquí lo importante es que el productor arete su ganado desde su origen, por eso le llamo, desde su rancho, donde nació el becerro, donde lo está criando. No vendérselo a otro y allá al otro que lo arete, eso no es válido.
¿A ustedes les genera algún inconveniente que las personas o los productores no estén aretando sus animales?
Sí es inconveniente, porque son normas oficiales que existen y que el productor debe de acatar. Entonces, si no lo hace, en primer término, el productor se perjudica porque no puede entrar a los apoyos federales del sector pecuario, ya sea para solicitar un corral, un semental, una bodega, cualquier infraestructura o equipamiento que sea del sector pecuario. Si no tiene la UPP, no puede entrar, no califica. Entonces, ahí luego es el primer requisito que se tiene, aparte de los demás, los generales.
Mezquitic es el municipio que encabeza la lista con más unidades de producción pecuarias registradas, sumando un total de 751. Le sigue Huejuquilla el Alto con 684 y Colotlán 655, mientras que Bolaños cuenta con 326, Santa María de los Ángeles 309 y al final de la lista se encuentra Chimaltitán con 288.
El padrón ganadero nos habla de un total de 95,190 vientres en los 10 municipios, de las 4,580 UPP que señala aquí la estadística del padrón. Vientres son las vacas que están ya en polo reproductivo, ¿verdad? Esos son. Tiene sementales de 4,434 sementales, de la gente que registra. Cuando registran su UPP, precisamente dan estos datos: cuántas vaquillas tiene, cuántas vientres, cuántos sementales, cuántas hembras, cuántos machos. Aquí nos habla de novillos de 5,178 y de becerros, que son las crías hasta un año, pues habla de 48,842. Entonces, Ese es el resultado del inventario, pues, que se da a través de la UPP. Entonces, es importante que los productores que no han registrado su UPP lo hagan precisamente.
Los trámites para obtener el registro son fáciles de llevar a cabo y se pueden hacer en las ventanillas de Sinigua. Si alguna persona desea más informes, puede acudir a las instalaciones de Zagarpa Colotlán, donde se le brindará información necesaria. Concluyó. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, pues te agradezco mucho la información que nos compartes. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación. Volvemos con más. Al regresar en señal informativa, docentes de la región toman instalaciones de la DERCE exigiendo la regularización de sus pagos. Y en proceso una ley de amnistía para indígenas presos que no tuvieron acceso a un traductor.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 25 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Aurelia y Formerio. En 1493, el navegante genovés Cristóbal Colón emprende su segundo viaje por el Nuevo Mundo con una flota de 17 naves, costeado por el Duque de Medina. Sale del puerto de Cádiz y descubre la Dominicana, la Guadalupe y otras pequeñas islas de las Antillas. En 1873, en México, el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada promulga la Ley de Adiciones y Reformas, que se opone a la existencia de órdenes religiosas y establece el laicismo en todo el país. En 1890, nace el narrador mexicano José Rubén Romero, considerado uno de los más renombrados escritores, poetas de ficción y diplomático del país. Es autor de la famosa obra La vida inútil de Pito Pérez, llevada al cine luego de su publicación. Muere el 4 de julio de 1952. En 1925, inicia sus actividades la primera imprenta en Colotlán, Jalisco, propiedad del señor Lauro A. Martínez, editando el folleto Primicias.
Mañana el dólar se compra a 17 pesos con 61 centavos y se vende a 19 pesos con 42 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 75 centavos y se vende a 22 pesos con 89 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Colotlán se une a las acciones promovidas por el CENTE para exigir que regularicen la situación laboral de varios docentes de nuestro estado. Te escuchamos con la información, Lupita. Buenos días.
Gracias, Ana Cristina. El adeudo de una o más quincenas, la falta de un contrato a pesar de estar trabajando o un trámite burocrático que afecta su condición laboral son aspectos que juntos o por separado han propiciado la irregularidad de pagos y la inconformidad de profesores en Jalisco. Cansados de la situación y apoyados por el Sindicato Nacional de Trabajadores por la Educación, el CENTE, tomaron las instalaciones de la Delegación Regional de la Secretaría de Educación, la DERCE en Colotlán, reprobando la pasividad de las autoridades ante un problema que afecta a un número importante de docentes.
Bueno, pues en mi caso estamos ya laborando pues desde el inicio del ciclo escolar. No se nos ha contratado, no se nos ha pagado, entonces estamos aquí exigiendo que nos resuelvan, nos den una respuesta positiva a nuestras condiciones.
¿En tu caso tienes otro ingreso?
No, ahorita me dedico únicamente a a la docencia aquí en la secundaria técnica.
¿Y qué te ha implicado el hecho de que no te paguen y que ahora no nada más eso, que estés en riesgo de que no te vayan?
Para poder trabajar tuve que conseguir dinero, ¿no? Entonces ahora debo ese dinero, necesito que se me pague, ¿da? Si no, ¿cómo voy a salir yo de este problema?
No puede ser posible que los trabajadores de educación estén sufriendo esto por la falta de capacitación a esas personas que toman los puestos. Por ahí se echan la bolita unos a otros, pero esto es, ¿cómo le podríamos decir?
Burocracia
exagerada.
¿Les es válido para ustedes el argumento que hasta ahora han dado?
No, por eso estamos aquí e incluso exigiendo situaciones más drásticas para que por fin nos hagan caso. Ya tenemos más de un mes con las propuestas en el escritorio y que no les han dado trámite, por ejemplo, de lo de modalidades técnicas. Entonces no es posible que porque alguien deja de hacer las cosas, el compañero que es cabeza de familia no tenga su sueldo.
A partir de 2-3 quincenas, si no se captura, pierden su dinero. Entonces, como dice la maestra, ya es cierto, o sea, son padres de familia, que hay gastos en la casa, alimentación, vestido, simplemente trasladarse a la escuela, gastos en la misma institución que no solventa la secretaría.
La problemática se acentúa aún más en aquellos profesores cuyo contrato no han firmado a pesar de estar laborando desde inicio de ciclo escolar. De no capturarse en tiempo y forma su documentación, podrían perder la primera quincena de sueldo. Los discordantes exigen que en la Secretaría de Educación Jalisco se responsabilice del pago de docentes y destrabe la burocracia que ocasionó la mayoría de los problemas que sufren en este momento en el magisterio.
Hace 15 días ya hicimos un paro total de labores en la mayoría de las escuelas de aquí de la región norte, esperando pues una respuesta favorable. No ha sido así, aún seguimos con ese mismo problema, entonces hoy estamos apoyando nuevamente a los compañeros que no se les ha pagado hasta la fecha.
Creemos que si nosotros también nos unimos y apoyamos a los compañeros que no les han pagado, de esa manera podemos ejercer presión para que les paguen. Porque según vemos, por una cuestión de documentación no se ha arreglado. Entonces tenemos que tomar otras acciones. Si no se resuelve el caso, habrá algunas protestas más drásticas.
En la región, la lista de docentes afectados disminuyó a partir de las primeras acciones emprendidas, entre ellas trabajar bajo protesta y el paro laboral que realizaron recientemente. Sin embargo, y dado que el problema prevalece, decidieron intervenir de esta manera, agregó Guillermo Sánchez Pérez, secretario de organización del CENTE, sección 16, en la zona norte.
Estuvimos analizando la problemática y se opta por hacer un paro en todos los niveles. Se analiza y si hay un crecimiento empiezan a pagar. Aquí en la zona norte disminuyen 50% ya los pagos, o sea, pero queda ese otro 50%, y por eso se opta de hoy la toma pacífica, ejerciendo presión pues a la misma Secretaría de Educación para que esto se regularice lo más pronto posible.
El argumento que la Secretaría de Educación Jalisco ha dado al respecto señala como principal responsable al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo, el FONE. No obstante, la situación desesperó a los docentes y originó las acciones emprendidas hasta hoy, agregó el líder sindical. Sánchez Pérez comentó que reanudarán la sesión permanente. Perdón, que mantienen a raíz de este problema y ahí determinarán los pasos a seguir.
Durante la jornada de hoy hemos estado recabando los informes conjuntamente con el Departamento de Pagos, todavía los pendientes que tengamos. Sacamos una relación dando los resultados de lo que todavía tenemos pendiente para que se entregue a la Secretaría y la Secretaría tenga bien el de solucionar durante esta semana.
De acuerdo a la información proporcionada por el líder sindical en esta región, hasta el viernes 25 profesores de la región les adeudan uno o más de dos quincenas. Con la intención de no afectar más a sus compañeros, decidieron tomar las instalaciones de la DERCE, pero no impedir el servicio. Tampoco suspendieron clases, los turnos y grupos se cubrieron de manera cotidiana. Los docentes que permanecieron de las 8:30 de la mañana a las 3 de la tarde en ese lugar se organizaron para no perjudicar a los alumnos. Ana Cristina, se espera que a partir de los resultados que hayan entregado el día de hoy o que van a entregar el día de hoy, bueno, pues consideren qué otras acciones llevar a cabo.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias por la información que nos comparte. Seguiremos pendientes de esta situación que, por supuesto, pues mantiene preocupados y molestos a los docentes que se han visto afectados.
Así es, Ana Cristina.
Vamos a hacer nuestro siguiente corte. Regresamos con más.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
¿Por qué no vemos negro cuando parpadeamos? Cada 5 segundos cerramos los ojos y parpadeamos. El objetivo de este mecanismo es humedecer nuestros ojos. Durante este breve momento, la luz no se refleja en nuestra retina. Sin embargo, no está constantemente a oscuras y seguimos observando una imagen estable de nuestro entorno. Por lo tanto, el cerebro debe retener información visual durante un corto periodo de tiempo y luego reunirla para formar una imagen concluyente y sin interrupciones. Kaspar Swedricks y Sandrine Sudman han realizado estudios en pacientes con epilepsia para determinar dónde se encuentra esta memoria en el cerebro y cómo funciona. Los análisis les han permitido identificar un área del cerebro conocida como corteza prefrontal media, que desempeña un papel importante en la memoria a corto plazo y la toma de decisiones, y puede ser un actor clave en este proceso. Este hallazgo publicado en Current Biology permite una mejor comprensión de la interacción entre la percepción y la memoria. Nuestra investigación muestra que la corteza prefrontal media calibra la información visual del momento con la información obtenida previamente y nos permite percibir el mundo con más estabilidad, incluso cuando cerramos brevemente los ojos para parpadear. Esto no solo es cierto en el caso del parpadeo, sino también para funciones cognitivas superiores. Incluso cuando vemos una expresión facial, esta información influye en la percepción de la expresión en la próxima cara que vemos. Los resultados nos han dado la posibilidad de demostrar que la corteza prefrontal juega un papel importante en la percepción y en el comportamiento dependiendo del contexto, explican las investigadoras en un comunicado. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a conocer el perfil que tenemos preparado para esta semana. Se trata de la historia de Margarita Flores Espinosa, que bueno, con casi 97 años de edad, ella mantiene una actitud muy positiva ante la vida. Escuchemos.
Corre el año de 1932. Es el tiempo de aguas, y en el rancho Las Maravillas, desde muy temprano, Gumecindo Flores Lozano junto con sus hijos van rumbo al campo a trabajar. Cleofas Espinosa de Vargas, su esposa, se queda en casa para preparar el desayuno que más tarde enviará para los trabajadores. Transcurren las horas, y al caer la tarde en el barbecho, las actividades de siembra han agotado las fuerzas de chicos y grandes. Amorosamente, Gumecindo dice a sus hijos: «Ánimo, mis hijos, nada más esta vuelta y nos vamos a casa». El hijo pequeño responde: «Pero si nos cantas». En ese momento, empieza a entonar La Pajarera, canción que hasta la fecha, y con más de 96 años, Margarita recuerda y continúa cantando con especial alegría.
Al llegar la estación cariñosa,
tú bien sabes que soy pajarera, que en los campos me vivo cantando, disfrutando de la primavera, de las aves sus púlidos cantos. Ya se va mi querida Rosita, ya se va para la capital, 5 pesos será el menos precio que ellos puedan pagar por allá.
Aquí traigo mi redes.
Margarita Flores Espinosa nació el 22 de febrero de 1922. A temprana edad, aprendió las labores del campo, un trabajo que realizaban en su hogar, sin distinción de género o edad. Sus padres, aunque amorosos, también fueron personas disciplinadas, preocupados de que su descendencia fueran personas de bien.
Fueron unos papás de todo, humildes, trabajadores, pero muy amorosos en sus hijos y muy estrictos. No crea que eran cualquier papás. Si nos mirábamos que estábamos dialogando con una persona mayor, con los puros ojitos nos mandaban. Y luego nos castigaban. Eso era muy estricto.
¿Cómo eran los castigos?
Pues con una varita. Yo le he dicho que no estuviera presente cuando uno está platicando con personas grandes. ¿Y por qué lo hizo?
¿Eran recios sus papás?
Sí, recios, pero en número que lo merecíamos.
No hay actividad que le apasione más que las labores domésticas y campiranas. Al vivir en diversos lapsos en el rancho Las Maravillas, aprendió prácticamente a hacer las labores que más tarde utilizaría para hacer frente a la vida.
Mi ranchito triste, ya abandonada, ya su labor.
Cuando era chica, de la edad de 9 años, mi papá nos enseñó a uncir un buey, a amansar un toro juntos, poner la rastra, a enseñarnos un poquito de arar en arados de los demás antes, de madera, de fierro, y a uncir los animales con coyundas. A moler lo doméstico de la cocina, moler, hacer atole, ordeñar. Y a las 4 de la mañana ya estábamos trabajando y al alborearnos el sol tenían que estar las canastas de comida a la cabecera del barbecho. Y los muchachos por igual, pero fue un papá muy estricto, muy bueno y nos enseñó de todo.
Ahí me pasé los años, allí encontré mi primer amor. Y fue
el canto y el baile han sido dos de sus grandes pasiones. Sin embargo, cuando era un adolescente, en más de una ocasión, su madre llegó a prohibírselo, porque consideraba que con esto Margarita no se daba a respetar.
Ay, corazón, que te vas para nunca volver.
Nunca le gustó ella que yo bailara. Dijo, ¿cómo que van a abrazar a los hombres con tiempo? No, dice. Y a ella le gustaba la música. Pagaba por los mariachis ciertas horas ahí. Cuando sus hijos iban, se limpiaba sus lágrimas. Hijo, tráeme los mariachis. Y era muy del gusto, pero con medida. Fuimos 4 mujeres.
¿Y a ninguna las dejaba bailar?
Sí, nos dejó, porque le decían mis hermanos, mamá, aquí no hay radio, no hay otra cosa. Déjela bailar a Margarita y a las demás. Sí, nos dejaba ir, pero con mucho respeto.
En su juventud tuvo algunos novios, pero en aquellos tiempos los romances se vivían de forma distinta a los de ahora. Era más bonito, afirma.
Soy el ranchero afamado.
El noviazgo era muy diferente ahora. Aquí en el caño me dejaba el novio la carta y allí la agarraba yo y la ponía ahí. Así nos entendíamos. En el rancho, en un agujero de techalotes, ahí me dejaba mi novio mi carta y yo la recogía.
siempre tuvo pretendientes. Cuando tenía 15 años, decidió casarse, acción a la cual sus padres se opusieron estrictamente y la enviaron a Zacatecas, prohibiéndole todo contacto con el que pudo haber sido su esposo. Años más tarde, volvió a encontrar el amor, un chico de rancho que por desgracia falleció en un accidente vehicular.
Flor de las flores, flor de mi amor.
Mi casa como quedaba en esquina, me llevaban mucho la música y todos, pues de mi categoría y todo, querían ser mis novios. Me granjeaba la simpatía en este sentido, de que cuando querían verme yo, me hacía, pues sería tipo orgullosa, ¿verdad? Me daba mi importancia como me lo ordenó mi mamá. Y como pobre, como humilde, tiene que darse a respetar. No porque vean los hombres que se ríen y todo usted también. Y se desea a valer lo que es. Así que mi mamá me daba mucho ánimo a la vida.
Flor de las flores, flor de mi amor. Vente conmigo y dame tu amor.
Nunca dándose por vencida y siempre fuerte en sus decisiones, volvió a creer en el amor y a los 19 años contrajo nupcias con Raimundo Carrillo Valenzuela, un joven muy apuesto con quien engendró 5 hijos, de los cuales sobreviven 2, Carmen y David.
Tenía sus cualidades, el de ser simpático, trabajador, honrado. No fue tomador, pero ya ves, las cosas cambian. Y pues ni modo, tiene uno que aceptar las leyes de Dios. Muy simpático, ¡op! No se le quitaba lo que era. Sí, era rancherito.
¿De dónde era él?
Del rancho de Dolores. Y vivió en la Barranca de la Gloria. Y después se vinieron a vivir aquí, fue cuando yo lo conocí.
Una vez casada y con esperanzas de forjar un futuro mejor, Margarita y su esposo decidieron emigrar a los Estados Unidos. Allá vivieron por 2 años y fue muy feliz, pero su esposo decidió regresar y tiempo más tarde la deportó. Fue de esta forma que regresó a su tan anhelado Colotlán. Ya establecida y con la convicción de continuar formando su hogar en el pueblo donde creció, su marido la abandonó, dejando en ella la obligación de madre y padre a la vez.
Llevo en mi pecho sangrando una herida, tu cruel falsía que me matará.
No, ella se había ido con otra señora. Se sintió bien él así, ni modo.
¿Usted lo perdonó por lo que le hizo?
Sí, está perdonado. Bueno, no me pidió perdón, pero en espíritu sí. Porque todos cometemos. Si ya me tocaba el destino así, ¿ya qué? Bien puedo otro y otro y otro y el destino era el mismo. Para el cabo, mire, la vida es muy corta y hay que disfrutarla como Dios lo tiene a uno.
Juraste amarme, fingiste quererme. Y yo te amaba.
Siempre feliz y sin importarle trabajar por su familia, se dedicó de lleno a sus hijos. Hubo algunos pretendientes, pero ella los rechazó y se hizo la idea de que lo único por lo que lucharía sería por sus 2 retoños, cosa de la cual no se arrepiente, ya que asegura sus hijos son lo más preciado en su vida. Se siente orgullosa de la crianza que les dio y que como a ella también les gusta el rancho donde fue tan feliz.
Para nunca volver.
David no me deja de la mano, ni mi hija tampoco. El rancho le encanta. No, ella es su rancho. Tiene patitos, coconitos. Le robaron 18 borregas. Y por ahí se escondió una que no la sacaron y es la que va a dar borreguito. Y una burra que va a dar burrito. Me da gusto ir al rancho y me enojo a veces porque recuerdo mis tiempos y todo, pero ni modo, ya todo cambió.
Al llegar la estación cariñosa, donde alegres cantaban las...
A sus casi 97 años, Margarita ha vivido muchos momentos difíciles y bellos. Siempre es positiva y no se deja vencer. Asegura que la clave para vivir feliz consiste en ser buena persona y ayudar al prójimo, así como no guardar rencor. Está muy satisfecha de la vida que le ha tocado vivir, y aunque ha pasado por 6 operaciones y la última le imposibilitó caminar, ella no se da por vencida. Está contenta porque es tatarabuela de 3 pequeños que pronto espera conocer. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. En proceso una ley de amnistía para indígenas presos que no tuvieron acceso a un traductor. Te escuchamos con los detalles, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Casi 10.000 indígenas esperan sentencia y en la mayoría de los casos se trata de procesos en los que no tuvieron acceso a un intérprete. Lamenta el senador por Jalisco, Clemente Castañeda, de ahí su intención en promover una ley de amnistía que garantice la justicia para este sector.
La historia de injusticias del Estado mexicano hacia los pueblos y comunidades indígenas, aquí ven su rostro más atroz. Es la privación de la libertad por poseer una cultura distinta. Hay casi 10.000 indígenas que están actualmente encarcelados en espera de una sentencia. Y en la mayoría de los casos se trata de procesos en los que no tuvieron acceso a un intérprete o a un traductor y en donde no se garantizaron, por supuesto, sus derechos fundamentales.
La ley de amnistía propuesta por los senadores es para los integrantes de los pueblos indígenas que se encuentran detenidos y que no tuvieron acceso al debido proceso y a traductores en su lengua. Comentó además que el 40% de las personas apresadas por posesión de marihuana tenían en sus manos una cantidad mínima y aún así fueron condenados y purgan una pena que atenta contra su derecho a la justicia, externo en otro sentido legislador.
Tenemos que reconocer que la criminalización por el consumo de marihuana ha sido ineficiente e irracional, ya que hoy mantiene presas a miles de personas por posesión de pequeñas cantidades de marihuana, lo que ha derivado en la saturación del sistema penitenciario. Se estima más o menos que el 40% de las personas detenidas por posesión de marihuana portaban cantidades mínimas, es decir, no eran traficantes ni miembro del crimen organizado, eran consumidores.
En ese tema, sostuvo que la criminalización del consumo de marihuana, además de contradecir lo que la Suprema Corte ha resuelto, está revictimizando a miles de personas, manteniéndolas presas por falta de recursos y sumiéndolos en una espiral de estigmatización.
Proponemos que se les otorgue amnistía para que tengan acceso a la justicia, para que el Estado mexicano comience a dar pasos en la regulación de la política de droga y de consumo responsable y para combatir este populismo penal que plantea imponer penas de cárcel oficiosas de manera generalizada.
Ambas iniciativas buscan atender la otra cara de la moneda de esta década de violaciones a los derechos humanos, porque una de las caras es la falta de acceso a la verdad, pero la otra, la falta de acceso a la justicia, finalizó. Esta es la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita. Y en otros asuntos, los juguetes bélicos pueden promover la violencia, según especialista. Te escuchamos con esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. Los juguetes bélicos pueden afectar a los infantes de entre 3 y 10 años, debido a que causan problemas de adaptación ante la sociedad, y esto dependerá en gran medida de la educación que se reciba en el hogar, afirma Juan Pablo Castañeda Castro, director del Centro Integral de Salud Mental en Fresnillo, Zacatecas.
Deben ser juguetes que sean acorde a su edad, deben ser juguetes que el niño comprenda cuál es la intención del que se da el juguete o cuál es la intención con la cual se debe de dar. Al menos me refiero a esto a los padres, ¿sí? El padre debe estar muy consciente de cuál es la intención de darle el juguete al niño, cuál es el propósito. Hay gente que apoya directamente la postura de que el juguete por sí mismo no genera violencia en el niño, y tal vez tenga cierta razón, pero también tenemos que tomar muy en cuenta en qué ambiente se está desenvolviendo el niño, de qué ambiente se rodea, ya que si también este de alguna manera tiene un ambiente familiar, escolar, que es tenso, agresivo, represivo o violento, pues de alguna manera se dan las condiciones propicias, ¿verdad?, para que en la compañía de ese juguete pues se pueda dar tal vez algo violento, un juego violento en ese sentido. Y sobre todo también considerar la edad en la que se le proporciona al niño ese tipo de juguete. Sobre todo la edad muy vulnerable son los niños entre 3 y 6 o hasta 10 años de edad.
Castañeda Castro aseveró que el entorno en el que se desarrolla el menor es determinante, ya que si hay violencia de por medio, este la replicará en los lugares donde se desenvuelva.
El aspecto de la crianza y el ambiente en el que se desenvuelve el niño y el instrumento que tenga en su mano para poder utilizarlo como un aspecto lúdico o como una situación de un instrumento con el cual pueda dañar, pues eso dependerá mucho de la información que se le dé al niño y en el contexto en el que éste se desenvuelva. De alguna manera eso es algo muy importante de considerar, tanto el ambiente familiar como el ambiente escolar y el juguete que se le dé al niño, vuelvo a insistir. Esto representa una situación de cuidado. Entiendo que a lo mejor en no todas las familias, quiero decir, que sean las que promuevan algún tipo de situación violenta, pero sí, por ejemplo, el acceso que tienen los niños a información que todavía no es correspondiente que la tengan. Por ejemplo, hoy en día mamá y papá trabajan y a lo mejor es poco el cuidado que se pudiese tener en el niño respecto a que ahora el acceso a la información la tenemos muy rápido en muchos sentidos, y es complicado a lo mejor tener esa vigilancia con los hijos en lo que a la información están accediendo ellos.
Las condiciones actuales que se viven también influyen en gran medida en las conductas que los menores replican, ya que en muchos medios y contextos se percibe la violencia y el maltrato. Sin embargo, existen algunos juegos de mesa y de azar que también generan que los menores activen su pensamiento, pero estas actividades se deben de llevar a cabo de forma lúdica y bajo la supervisión de adultos, añadió el entrevistado.
Es una situación muy importante ese tipo de juegos, porque si bien es cierto, pueden generar algún tipo de dependencia o la ludopatía, también son juguetes que pueden generar el desarrollo de habilidades cognitivas en los niños. Entonces ahí está muy muy importante esa cuestión que yo le reforzaba hace un momento. ¿Cuál es la intención con la que vamos a utilizar este juguete con el niño y para qué la voy a utilizar? El tiempo en el que le voy a dedicar con esto, pero por ejemplo yo pienso que un niño que se encuentra inmerso en las actividades que comúnmente se debe estar inmerso un niño, en la escuela, la vida escolar, una actividad deportiva, la actividad religiosa o espiritual, la actividad social, la actividad familiar. Entonces, si un niño está inmerso en esas áreas, principalmente en las que se desenvuelve un niño o un individuo, y en ellas se están promoviendo valores, principios, respeto, no sé, honestidad, verdad, amor, cariño, yo creo que si nosotros contextualizamos a un niño que tenga esos ambientes y en esos ambientes se le esté reforzando valores, yo creo que el juego como tal no se instaura como una forma de escape donde yo le dé más importancia al juego que a otras actividades.
La responsabilidad recae por completo en padres y personas adultas de vigilar el comportamiento de sus hijos y, por supuesto, de no otorgar algún juguete que pueda promover la violencia. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues gracias por los detalles. Es información que conviene tener en cuenta para después no lamentar algunas situaciones.
Así es, Ana
Cristina. Te agradezco mucho. Antes de despedirnos, recordarles que este jueves 27 de septiembre tendrá lugar la conferencia Estrategias para ser feliz con uno mismo 2.0. Será a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Casa Hidalgo, impartida por el doctor Juan Alberto Hernández Padilla. También recordarles que tenemos un par de cortesías dobles para quienes estén interesados en ir al Teatro Diana el próximo sábado 6 de octubre, ya que el Cirque Alphonse presenta Tabarnak, este espectáculo que seguramente vale mucho la pena. Y bueno, dos cortesías dobles. Quienes deseen participar en el sorteo, favor de comunicarse al 992-4233 o al 01800-701-9999. Ya el viernes estaremos anunciando a las personas ganadoras para que pasen aquí a la emisora por sus boletos. Por otro lado, una convocatoria muy interesante en conmemoración del 50 aniversario de la matanza de Tlatelolco y en respuesta a los acontecimientos de violencia y represión en México, los estudiantes y profesores de la licenciatura en Antropología del Centro Universitario del Norte están invitando a toda la comunidad universitaria a participar en el evento Violencias, Represión y Silencios, Prohibido Olvidar a 50 años de la matanza de Tlatelolco. Mediante la realización de carteles, escritos, performance, fotografías sobre los siguientes ejes temáticos: violencia de Estado, injusticia e inseguridad, resistencias anticapitalistas, movimientos sociales, políticos, estudiantiles, comunitarios, autónomos, etcétera. Represiones, narcoestado, violencia de género, desaparición forzada, fosas clandestinas. Propuestas y lineamientos: los carteles deben pueden ser mantas, esténciles, collage, dibujos, pinturas, etcétera. Como características, mínimo 1 por 1 metro y máximo 1.5 por 1.5 metros, individual y grupal. La técnica es libre. Los escritos libres, poemas, manifiestos, cartas, extensión libre tomando en cuenta las temáticas mencionadas anteriormente. No olvidar la buena redacción y ortografía, puede ser individual y grupal. El performance, representación artística, danza, artes escénicas y plástica, máximo de integrantes 5 personas, duración máxima 15 minutos. Las bases las pueden consultar en la página del Centro Universitario. Podrá participar los estudiantes de todas las carreras de pregrado y posgrado del CUNORTE. La recepción de los trabajos, esto es muy importante, será el jueves 27 de septiembre del presente año en el aula A2 a partir de las 8 de la mañana y hasta las 12 p.m. No se aceptan trabajos después de las horas establecidas. Mayores informes, pues comunicarse aquí con los alumnos de antropología del CUNORTE. Los trabajos deben incluir una ficha de identificación en donde se diga el nombre del autor, carrera, semestre, número telefónico y correo electrónico. Y bueno, ya para finalizar, tenemos comentarios, Gonzalo. Adelante.
Así es, Ana Cristina, se comunicaron con nosotros la maestra Yolanda Márquez y también Armando Alejo para felicitar a Margarita por pues su larga vida. Ellos argumentan que la conocen, que es una persona muy positiva. Comenta la señora Yolanda Márquez que ella recuerda pues cómo iba a jugar con su hija Carmen Carrillo ahí a su casa y que pues siempre fue una persona muy amable. Y por su parte el señor Armando Alejo refiere que es una persona que siempre es muy positiva y pues de alguna manera siempre está feliz. Es lo que ellos refieren del perfil de hoy, de la persona que se entrevistó, la señora Margarita.
Muchas gracias. Y ya para despedirnos, recordarles que este martes tendremos a las 12 del día el programa de Maderas y Hojarascas. A las 6 de la tarde, no se pierdan el Garabato. A las 9 de la noche, Alternative Dreams, esto como los programas más recientes en nuestra carta programática. Y también, bueno, la barra de los 30 minutos a las 11:30, Cada Cabeza es un Mundo a las 5 de la tarde y no se pierdan Acústica Global en su Martes de Jazz y Algo Más con Eduardo Martínez. Nos escuchamos a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.